muchísimo su gentileza al doctor Héctor Zavala, quien es titular de la delegación del INADI aquí en San Luis. Bienvenido, va sábado, ¿cómo le va?
Buenos días, Viviana, buenos días a toda la audiencia, y yo soy el agradecido de que nos abran la puerta para difundir las actividades, el trabajo que hacemos desde esta institución pública y en una radio pública.
Así es, bueno, es muy importante para nosotros socializar lo que se hace, porque por ahí muy periodísticamente se habla de lo que se está haciendo, pero por ahí hay que bajarlo también al llano, ¿no? Como decimos nosotros, para que la gente pueda internalizar mucho más las acciones que se van realizando. Por ejemplo, uno de los temas que estuve viendo, y es muy importante, este Plan Nacional de la Lucha contra la Discriminación, el Racismo y la Xenofobia. Pero tengo algunas preguntas que también tienen que ver con la discriminación y la pandemia. Digo, ¿podemos hacer un panorama de qué se trata primero este Plan Nacional de Lucha contra la Discriminación, el Racismo y la Xenofobia?
Sí, por supuesto. En el año 2005 se crea el Plan Nacional de Lucha contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, producto de un trabajo que ya se venía realizando de años anteriores. Argentina adhiere a convenios internacionales y se compromete a adherir a lo que los resultados que habían dado esas convenciones, que no era otra cosa que trazar un plan de lucha contra la discriminación, la xenofobia y el racismo. En virtud de eso se crea este plan, que es de ese año, del año 2005, y que con muy buen criterio fue siendo trabajado, dio resultados, muchos resultados positivos, producto de ese trabajo. Son las leyes, por nada más que por dar un ejemplo, de matrimonio igualitario, ¿sí? Sí. Entre otros tantas, ¿no? Entre sí. Otros tantas. Esos resultados que se fueron dando a lo largo del tiempo, un trabajo a largo plazo, como se debe hacer, trazando una estrategia para desarrollar herramientas que permitan a ciertos sectores que han sido históricamente los que han sufrido la discriminación, uh-huh. Todos la sufrimos en algún momento, pero en algunos sectores puntuales de la sociedad se siente más,
sí.
Son los más afectados.
Exactamente.
A día de la fecha, cuando empiece esta gestión, nos comprometimos, la doctora Victoria Donda, que sí. Es la interventora de INADI, traza también un lineamiento para reformar ese plan, para actualizarlo, porque obviamente del año 2005 a la actualidad, y después de haber implementado estas leyes a las que hago referencia, muchas cuestiones se solucionaron. Otras están en camino de hacerlo, pero también hay muchas cuentas pendientes, sí. Porque la sociedad ha ido cambiando, porque las barreras discriminatorias son diferentes, los contextos son otros.
Sí.
Entonces, la idea era trazar un nuevo plan de lucha, ¿sí? Para los años venideros, y para ello hacerlo consultando desde las bases a las sociedades civiles, que son las que están en contacto directo con estos sectores a los que hago referencia, sí. ¿No? Los que sufren la discriminación, para que desde allí se pueda hacer un aporte que se tome, y después consultar también a los estados provinciales, los demás entes del Estado Nacional, a los municipios, es decir, hacerlo lo más federal posible, recorriendo todo el país, de norte a sur, de este a oeste, para que todos puedan dar su aporte.
Uh-huh. Bueno, qué importante.
Una primera etapa, digo, en la que se convocó, sí. A través de los medios, a través de la prensa, de todas las formas posibles, llamándolos por teléfono, haciendo uso de las redes, porque es lo que tenemos al alcance hoy en día, ya que no podemos salir por esta situación de pandemia. Y el resultado fue óptimo, fue muy positivo.
Qué bueno.
Muchas asociaciones de nuestra provincia, de la ciudad capital, pero también del interior, del Valle de Conlara, de distintos sectores. Algunos se inscribieron también para participar y hacer uso de la palabra, otros hicieron otro tipo de aporte. Esto fue a lo largo del mes de agosto, uh-huh. Y de septiembre. Ya estamos trabajando en los resultados obtenidos, estamos haciendo un balance, y ahora viene una segunda etapa para trabajar con los estados provinciales, con los municipios.
Qué bueno. Esto también marca el diálogo, que es tan importante, ¿no?, en cualquier plan de lucha.
Directamente el ciudadano ha tenido la oportunidad de participar en la gestación de políticas públicas, algo que no se da muy a menudo.
Exacto.
No hay democracia más directa que aquella en la que a uno se le pregunta y no lo dice, no hace su aporte a través de representantes, sino por modo propio, ¿sí?, de lo que uno está viviendo, porque son distintas las realidades que se viven en Capital Federal, en Gran Buenos Aires y en una provincia como la nuestra.
Así es. Bueno, yendo en el marco de lo que estamos viviendo, que bueno, nos toca el marco general, lamentablemente, que nos atraviesa, es el coronavirus. ¿El coronavirus es un desafío para la lucha contra la discriminación social?
Sí, ha sido un desafío, como no podía hacerlo de otra manera, para todos, ¿no? En lo que nos toca a nosotros como institución pública, fue un desafío empezar a gestar la forma en que íbamos a trabajar desde el mes de marzo, cuando sale el decreto nacional que ordena el aislamiento obligatorio,
sí,
hasta el día de hoy. Y hemos ido aprendiendo, porque es algo, como bien todos lo dicen por ahí, que se va aprendiendo paso a paso.
Sí,
en principio empezamos a trabajar con las redes, con WhatsApp, con el resto de las redes sociales, con teléfonos, con mail, para hacer conocer que la forma de denunciar ya no era con la atención al público, y la forma de asesorar tampoco, porque eso era imposible, sino a través de consultas por estos medios. Nosotros enviamos el formulario. La idea era que algunos lo imprimieran, lo llenaran y después empezaran a, después del llenado, lo presentaran en nuestro organismo. Nos fuimos dando cuenta que en algunos casos es imposible, porque muchos nos decían: no tengo impresora. Bueno, escríbalo a mano, cópielo a mano, cumpla con ese requisito formal, y de nuevo empiezan a aparecer otros inconvenientes de personas que son mayores y que no tienen posibilidad de acceso a los elementos de la tecnología. Decidimos ahí que los delegados de cada provincia vamos a estar presentes en el horario habitual en la delegación, para atender respetando un cierto protocolo, por supuesto.
Claro.
No es atención al público, pero si viene una persona de muchos años y de elevada edad, de la tercera edad, y me dice que no puede imprimir un formulario ni tiene idea de lo que es el WhatsApp, de alguna solución tenemos que darle. No podemos decir que espere a que se levante
el
aislamiento. Entonces, simplemente dejar formularios escritos en la puerta de la delegación para que puedan retirarlo, tratar nosotros de comunicarnos por teléfono. Hemos ido buscando la forma de solucionar estos inconvenientes, y la delegación sigue funcionando, las denuncias siguen ingresando. Cambia el motivo, hay muchas denuncias que están vinculadas con esta situación de pandemia.
Así es. Bueno, nosotros cuando pensamos en hablar con usted, uno tiene un montón de preguntas, más allá de la acción que ustedes están desarrollando como organismo, uno tiene un montón de dudas. Digo, si el coronavirus era un desafío, y por otro lado, en el marco de la pandemia, que bueno, atraviesa también todos los sectores sociales, el sector económico, el sector político, estamos viviendo medio efervescente todas las situaciones, donde las banderas ideológicas o las partidistas se hacen escuchar promoviendo discriminaciones también. Digo, hasta la denominación, por ejemplo, por poner un ejemplo, peronista se ha utilizado para subestimar, denigrar a las personas por su ideología, digo, en el marco de la pandemia, para mezclar las cosas. Digo, ¿cómo se trabaja esto? ¿Esto también se analiza? Digo, ¿cuál es el efecto efervescente que se está teniendo en cuanto a la actitud discriminatoria que usamos socialmente y que la tenemos concebida, porque por ahí hasta está normalizada la forma que mucha gente se expresa, ¿no?
Sí, es así como usted dice. Nosotros tenemos dos formas de trabajar. Una es la denuncia del ciudadano en concreto sobre algún hecho puntual de discriminación, y tiene un curso administrativo que se sigue, se recepciona la denuncia, se corre trasladar a otra parte, se busca dar una solución a través de una audiencia de mediación, y si no, continúa por la vía administrativa que corresponde hasta tener un dictamen. si constituye o no un acto de xenofobia, de racismo, de discriminación, lo que ha sido denunciado. Eso cuando hay una denuncia concreta. En esto que usted hace referencia, y nadie hace intervenciones, ¿sí? Intervenciones sí. En algunas cuestiones concretas, como esta que mencionas vos, o cuando hay asociaciones, por ejemplo, que nuclean un cierto sector de la sociedad, grupo de padres de niños autistas, por ejemplo, que plantean inquietud sí. De que necesitan ciertos espacios de recreación para continuar con la terapia, y nadie abre el expediente también, pero hace una intervención. En el otro aspecto, cuando ya esto que vos me haces mención sucede a través de los medios, a través de las redes sociales, hay un observatorio de medios que funciona en INADI y que cumple esta función, ¿no? De detectar las situaciones de discriminación, de xenofobia y de racismo, y de trazar un plan para luchar contra esa situación que se acaba de detectar. Entonces, a veces consiste en divulgar a través de las escuelas. Mucho trabajo hemos tenido nosotros en años anteriores en las escuelas, donde van las asesoras, dan una charla, entregan folletería, conversan con los directivos, capacitan a los docentes, vamos a los sindicatos.
Qué bien.
Hacemos la misma tarea de capacitar a los afiliados de los sindicatos, vamos a los clubes.
Evidentemente el tema de la no discriminación, va de la mano de la formación, sí o sí.
Seguro.
De los valores en la familia, pero también de la formación fuera del ámbito familiar.
Tiene muchísimo que ver con la forma en que vamos a divulgar. Por eso es bueno que ustedes nos abran las puertas, que podamos divulgar este trabajo que estamos haciendo.
Sí.
A pesar de la situación que nos limita muchísimo, nosotros hemos visitado varios municipios, hemos charlado con clubes de Villa Mercedes, por ejemplo, a pesar de que la delegación nada más está en San Luis.
Ajá.
La idea es ampliar la zona del trabajo. Ya hay un club de Villa Mercedes que está trabajando, que ha sido capacitado y que lleva el logo de INADI en su camiseta.
¡Qué bien!
Ahí estamos trabajando para capacitar a las personas que, a su vez, van a transmitir esa capacitación a los niños, a los adolescentes, a los adultos, a las primeras categorías de ese club. Estoy hablando del Club Defensores del Este de Villa Mercedes.
Sí.
Y hay otros clubes que, por supuesto, tenemos ahí en agenda empezar a trabajar. Este es el primer trabajo que hacemos. Hemos ido al municipio del Volcán, vamos a hacer esto mismo que estoy haciendo yo ahora en la radio municipal del Volcán.
Qué bueno.
Vamos a atender ahí en el Volcán una vez cada 15 días para que el ciudadano de ese municipio no tenga que trasladarse a San Luis. Vamos también a sacar INADI a los barrios, porque ese es el otro inconveniente con lo que nos hemos encontrado. Yo me encontré que la diferencia que percibo es que el que vive en el centro,
sí. Ciertos
sectores de clase media y alta, usan esta herramienta muy a menudo y saben en qué consiste, conocen sus derechos. Pero cuando uno va al barrio, a los asentamientos, a los barrios que en un principio fueron asentamientos y hoy ya están urbanizados, las personas que viven allí no conocen cuál es la herramienta, y precisamente esta herramienta es para ellos, ¿no?
¡Qué bueno!
Son los más discriminados.
Están socializando la gestión.
Claro que sí, socializando en el sentido de llevarlo al ciudadano directamente. Uh-huh. Hay una línea que traza a todas estas situaciones de discriminación, y es la pobreza.
Sí.
Cuando la discriminación es por cuestiones de género, de etnia o cualquier otra que fuera, si además la persona que lo sufre es pobre, ¿sí? No vamos a decir carente de recursos, no, es pobre, no tiene forma de definirlo de otra manera, la discriminación es doble, seguramente que es doble. Entonces, y parte de eso tiene que ver con que no conoce esta herramienta que le está brindando el Estado. La idea es llevar a INADI a los barrios, sacarlo cuando lo permita la situación, por supuesto, ¿no? Ahora lo estamos haciendo de la forma en que se nos permite en esta situación de pandemia, por las redes, por los medios también, claro, por supuesto, y mostrar cuáles son los recursos que tienen para actuar ante una situación de discriminación, de xenofobia y de racismo a las personas que viven en esos lugares.
Bueno, nosotros veíamos que cuando comenzó la pandemia también se hablaba de números, de porcentaje que tenían que ver con denuncias por racismo, entendiendo de que nosotros tenemos, por ejemplo, en Villa Mercedes, que usted recién hablaba de Villa Mercedes, mucha comunidad china, ¿no? Y bueno, a lo largo de todo el mundo es como que hubo ataques, ¿no?, xenófobos con respecto a esto.
Sí, un mapa de la discriminación y que va mostrando cuáles son estas situaciones a las que vos haces referencia, que van cambiando según el momento histórico, según los tiempos, la coyuntura política y demás. En ese momento puntual al que vos haces referencia, al principio del aislamiento, sucedieron esas situaciones, sobre todo en los grandes núcleos urbanos, así en Buenos Aires, en Capital Federal, en Córdoba, en Mendoza. Aquí no hemos tenido denuncias de ese tipo.
Ajá.
Sí, más adelante tuvimos muchas denuncias de y las seguimos teniendo, de personas que dicen ser discriminadas por sus vecinos, por los consorcios, en los edificios en los que viven, porque son sospechosos de haber contraído una enfermedad, porque están haciendo cuarentena. En la mayoría de los casos no son personas que han contraído, sino que están haciendo el aislamiento.
Ajá.
Y sufren esta situación. De eso sí ha habido muchos, también ha habido algunas del servicio provenientes internos del servicio penitenciario. Sí, el mayor número tiene en torno a las situaciones de discriminación en torno a la pandemia,
sí,
al aislamiento. En estos momentos sí es así.
Le hago una consulta, digo, por ahí desde una mirada más allá de la acción que están realizando, porque usted sabe de esto y por ahí uno por ahí tiene conjeturas, ¿no? Pero no sabe si encuentra bien esa mirada. Los puntanos y las puntanas, ¿tenemos una mirada segregatoria o somos inclusiva? Digo, en virtud de que desde hace muchos años en la provincia se vienen implementando distintas políticas inclusivas. ¿Hemos cambiado, hemos evolucionado o seguimos teniendo mirada segregatoria?
Y esto lo digo como una persona que ha nacido, que ha creado, que vive en San Luis, ¿no? Yo estoy juntando el nacimiento, son mis padres, mis abuelos. Y he vivido nada más que un corto periodo, unos 10 años en la ciudad de Córdoba. La visión que yo tengo es que en las provincias más chicas siempre somos más conservadores. Somos, incluido por los
mexicanos,
¿no? Somos más conservadores. Tenemos tradiciones mucho más aferradas y por ende rechazamos lo nuevo, rechazamos lo distinto, rechazamos lo diferente. La mayoría de las veces por prejuicio.
Exactamente.
Que dice que nadie ama lo desconocido. Y también es cierto que somos conservadores porque lo que tenemos ha funcionado, mal o bien, pero viene funcionando. Entonces tememos a las innovaciones, tememos a las nuevas situaciones.
Uh-huh.
Pero esto se viene trabajando muy bien desde el Estado provincial y en ese sentido, y nadie va a acompañar en toda esta gestión, esta política que lleva adelante la provincia.
Sí.
Y algunos municipios también, por supuesto, de esta forma, con las intervenciones, con las capacitaciones. Sí hay, por supuesto que se tiene que mirar en el contexto histórico y a lo largo del tiempo. No son cuestiones que se van a cambiar de un día para otro, no son modos de ver la realidad que se van a transformar con una simple capacitación. Hay que trabajar las capacitaciones en el tiempo,
sí.
Hay que trabajar las denuncias, hay que hacer las intervenciones que estamos haciendo durante y con una estrategia, por supuesto, ¿no? Con una estrategia. En ese sentido, esto que hicimos ahora, a lo que hablamos primero, consultar a las asociaciones en Merlo, en Carpintería, en el barrio del Colar General, en Mercedes, forma parte de esto, ¿no? De ir viendo cuál es la visión que tienen las personas, los ciudadanos que viven en esos lugares, y en base a eso trazar una estrategia de cambio, ¿no?
Exacto.
Trazar una estrategia de cambio para que se pueda convivir armónicamente, ¿eh? Que haya una convivencia pacífica,
sí,
entre los que somos diferentes, porque todos somos diferentes, ¿no?
Bueno, eso es lo que hay que entender, que todos somos diferentes y que en la individualidad todos pertenecemos al mismo conjunto de derechos, ¿no? Que por ahí es como que que todavía están estos sectores que hacen alarde de que todos somos iguales ante los ojos de Dios, pero para algunas cosas. Digo, eso lo seguimos viendo todavía, lamentablemente.
Ya es una visión parcializada, ¿no?
Sí.
Porque hay también muchas personas que no creen en Dios.
Sí.
Desde el concepto están partiendo de un error. Los derechos son iguales para todos, deben ser iguales para todos, ¿no? El acceso a los derechos tiene que estar al alcance de todos, ¿sí? De los que tienen más, de los que tienen menos.
Seguro.
De los que son diferentes. En ese sentido tiene que haber, además de una política del Estado, tiene que haber leyes, ¿sí? Que permitan tener una estabilidad en el tiempo, es decir,
nosotros
vamos a estar en esta gestión hoy, mañana vendrán otros, pero la ley va a quedar para, como una herramienta para que la puedan usar quienes se sientan discriminados, ¿sí? Uh-huh. Todo ese trabajo es a largo plazo y en conjunto. No se puede trabajar separado nación,
exacto, claro. Tiene que haber una integralidad, porque si no es como que queda todo muy segmentado, y para que la gente también se sienta parte, digo, porque más allá de los organismos, la gente tiene que ser la principal, la comunidad, la sociedad tiene que ser la principal protagonista.
Sin duda alguna. Ellos son, digo, los ciudadanos, los que tienen en este momento la voz. Nosotros estamos resaltando esa palabra para transformarla después en una acción concreta, ¿no? A lo largo de tiempo, como digo, no es algo inmediato.
¿Los ciudadanos tienen la voz?
Sí.
Me encantó.
De eso se trató el foro, precisamente. De eso se trató el foro, los foros que se realizaron en Cuyo, por regiones. Cuyo, Patagonia, en el norte, en el centro.
Sí.
Darles la voz, escucharlos.
Qué
y
bueno.
Darles la palabra.
Qué bueno.
Y tomar esas propuestas, esas inquietudes, como un desafío para darle una forma en la estrategia política que vamos a trazar a largo plazo. Ahora le estamos dando la palabra a los entes estatales.
Ajá.
De todo eso vamos a sacar una conclusión que nos va a permitir trazar las políticas de lucha contra la discriminación.
Qué bueno. Oye, algo que también uno quiere saber, digo, y donde se ve muy cercanamente también el tema de la discriminación, como para terminar la entrevista, quisiera saber, la discriminación que siempre vimos en la escuela, ¿no? En el día a día, entre los compañeros, por ahí entre los docentes, entre los padres docentes, entre los padres y los mismos chicos, digo, pero eso ha sido en la presencialidad, digo, en esta nueva forma de cursar, ¿no? La escuela desde la virtualidad, ¿se ha visto discriminación en quienes han podido tener más acceso o no, o más forma de adaptarse o no en la educación en el marco de la pandemia?
Claro, este mapa de la discriminación que se ha trazado y se traza año tras año nos va mostrando hechos a lo que vos haces referencia. En años anteriores en las escuelas sucedía eso, por eso es que el trabajo de las asesoras de INADI aquí en San Luis, las dos asesoras que tenemos, la doctora Laura Cacase y Marina Silioto, ha sido ir a las escuelas. Sobre todo Laura ha visitado las escuelas, ha dado charlas, hemos repartido folletería, hemos conversado con los chicos. Ahora la situación tiene muchísimo que ver con la desigualdad económica que atraviesa nuestro país producto de la crisis que viene sufriendo en estos últimos años, ¿no? La gestión anterior dejó un país en llamas, y esta institución, por supuesto, no fue la excepción. Desde
exacto.
El inicio hasta los recursos el resto de los recursos con los que contamos habían sido diezmados, ¿no? Para ser concreto, y lo digo con conocimiento de causa, nos recibimos una delegación que no tenía mi impresora, ¿no? Yo tuve que traer mi impresora.
Dios mío.
Tuve que traer mi resma para imprimir. Eso es lo que recibimos. Yo estoy aquí desde la primera semana de enero, ¿no? No es que he asumido ahora y estoy viendo, evaluando, no. La primera semana de enero, por eso lo digo con conocimiento de causa. Esa misma situación trasladada a los barrios es terrible, es horroroso ver,
sí,
la situación en la que se encuentran los que tienen menos. Y se produce esto, ¿no? Claro que la virtualidad no llega para todos. Hay ciertos sectores que, a pesar de esta política del gobierno del wifi gratuito, que es fantástica, hay algunas cuestiones legales que no se puede, sobre las que no se puede avanzar. Estoy hablando concretamente de la República, por ejemplo, donde el municipio y la provincia no pueden ingresar hasta que no se solucione,
claro,
legalmente la expropiación de esas tierras.
Claro.
Entonces, quienes viven ahí, que no son pocos, tienen que hacer trasladarse hasta, por ejemplo, la plaza que está en el barrio Primer Mayo para tener acceso a internet.
Uh-huh.
Un ejemplo. En lo demás, como decía recién al principio, la desigualdad, cuando le toca a las personas que son pobres, es doble, ¿no? Y bueno, en eso es en lo que hay que trabajar.
No recibimos denuncias de ellos,
por eso que te decía también, de que no conocen esta herramienta.
Claro, 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 hay que enseñarles.
Exactamente. Sí. Así que la tarea consiste en eso, ¿no? En llegar ahí.
¿Cuánta tarea? Que por eso me interesó mucho poder conversar con usted, porque digo, sabemos que el organismo hace un montón de cosas, pero por ahí nosotros, como ciudadanos comunes, las desconocemos. Digo, qué bueno que podamos ser promotores de todo esto, ¿no?
Es así. Sí, es así. Las políticas públicas tienen que darse a conocer para que sean efectivas, ¿no? Para que sepan estas personas que no están siendo olvidadas, sino que estamos trabajando en ello, ¿no? Los que puedan escuchar la radio en este momento, que seguramente gente de ahí, del República, sí puede hacer esto, prender la radio y escuchar este programa.
Qué bueno,
que sepan que no están siendo olvidados, sino que estamos trazando una acción para llegar a ellos, ¿no?
Qué bueno, qué importante.
Y también en el interior de la provincia, mucho en el interior de la provincia. No hay subdelegaciones en San Luis como en otras partes del país, pero eso lo vamos a suplir yendo nosotros. Ya estamos intentando hacer eso. Apenas empiece a superarse esta situación, que seguro.
La vamos a superar. Llevará
un tiempo, pero sí, yo estoy seguro que sí.
Sí, así será. Bueno, doctor, un placer. Seguramente iremos a estar hablando nuevamente para saber cómo han ido avanzando en estas acciones que usted acaba de mencionar. Digo, me parecen súper importantes, sobre todo, como usted dijo, llegar al vecino, que el INADI vaya al barrio, me parece sumamente importante. Es una noticia muy importante, digo, para que la gente sienta que hay organismos que contienen y que nos pueden también fortalecer desde los ciudadanos, ¿no? En cuanto a nuestros derechos y qué es lo que podemos hacer también para preservarnos como ciudadanos, digo. Así que muchísimas gracias. Y también hay un tema que después me gustaría hablar con usted, que tiene que ver con esto de las violencias institucionales, todas estas cosas que pasan, ¿no? Hay un montón de temas para desarrollar en cuanto a lo que ustedes también trabajan en el INADI. Bueno, las puertas abiertas en el programa.
Gracias, muy amable. Con mucho gusto aceptamos la invitación.
Bueno, muchísimas gracias, doctor. Un placer haber hablado con usted.
Lo mismo digo. Gracias a ustedes.
Muchas gracias. Bueno, estuvimos hablando con el delegado del INADI aquí en San Luis. Hay un montón de preguntas que a uno se le ocurren mientras va hablando el doctor, pero bueno, creo que lo importante es que deje plasmado la acción que está haciendo el organismo para que la vayan conociendo, y luego todas esas visiones que uno por ahí quiere conocer en cuanto a la mirada social.